Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, una vez más a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy día 24 de abril del año 2009. Pues hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo, un nuevo estudio bíblico sobre el asunto de la gran profecía de las 70 semanas mencionada en el capítulo 9 del libro de Daniel. Es una profecía de las más conocidas de toda la Biblia, una profecía tremendamente importante y es, considero, una de las profecías más deformadas y peor interpretadas dentro de la cristiandad, dentro de la cristiandad iglesiera. Yo lo que voy a compartir hoy con vosotros es un estudio que fue hecho por un hermano, por un evangelista de Estados Unidos llamado Ralph Waldrop y que he tomado de su libro Las grandes profecías de la Biblia. Este estudio que voy a compartir con vosotros también lo podéis bajar desde mi sitio web, es por escrito, en formato web o en formato de libro electrónico. Lo podéis bajar y es bueno que lo tengáis por escrito también, porque es un estudio excelente sobre esta profecía de las 70 semanas. Es el mejor estudio que conozco yo sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y hoy pues comenzamos, es un estudio bastante extenso, bastante largo. Primero le vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro, al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pues gracias Padre Celestial por permitir que un grupito de hermanos nos reunamos aquí una tarde más a estudiar las Sagradas Escrituras, a aprender más de la doctrina, de la sana doctrina, de la verdadera doctrina. Señor, te damos las gracias por esta gran profecía que tú nos has revelado en las Sagradas Escrituras, la profecía de las 70 semanas. Te damos las gracias por este hermano, por el hermano Ralph Waldrop, que es quien ha hecho este estudio bíblico que yo, pues un servidor, voy a compartir aquí con los hermanos en la sala de charlas. Gracias por este excelente estudio que realmente abre los ojos y abre la mente de muchas personas que realmente quieran conocer la verdad, la verdadera interpretación de esta profecía de las 70 semanas. Sabemos, Padre Celestial, que la cristiandad apóstata ha pervertido y ha deformado muchísimo esta profecía de las 70 semanas, especialmente lo referente a la última semana de 7 años. Nos han hecho creer que va a ser una semana de 7 años de tribulación, cuando eso no es lo que tú has dicho en tu santa palabra. Y eso es lo que vamos a aprender en este ciclo de estudio que vamos a comenzar hoy sobre esta profecía. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos. Gracias por esas ansias que nos pones de aprender más de la sana doctrina, de la verdad que tú nos has revelado y que es el único camino que nos llevará a la vida eterna. Señor, ayúdanos a tener este sentimiento de querer aprender cada día más, de querer seguir creciendo, madurando en la fe hasta que lleguemos a la plenitud de la madurez de tu Hijo Jesús y lleguemos a ser conforme a su semejanza. Gracias por esa esperanza que nos has dado, gracias por esa manifestación gloriosa cuando aparezca tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Gracias por todo, Padre Celestial. Te pedimos también por los hermanos, las hermanas que no pueden estar aquí en la sala de charlas, que sigas protegiéndolos, que les sigas guiando a toda la verdad, para que no se dejen engañar por el enemigo. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de ellos. Gracias por este ministerio que nos has dado, por esta congregación, por esta iglesia cristiana bíblica cibernética, en la cual, pues unos a otros, nos edificamos en la fe. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues lo que voy a compartir hoy con vosotros es uno de los mejores estudios bíblicos, como he dicho, que conozco, escrito por este evangelista llamado Ralph Waldrop y que he tomado de su libro Las grandes profecías de la Biblia. Pues vamos a comenzar este estudio leyendo, evidentemente, la profecía. De modo que si tenéis ahí una Biblia, abrid en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. Vámonos a Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. La voy a leer en la versión Reina Valera, que es la más utilizada en el mundo evangélico, versión Reina Valera de 1960, y dice así la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, así es como lo traduce esta profecía de las 70 semanas, la versión Reina Valera de 1960. Hay otras traducciones bíblicas, hay otras versiones que pues en algunas frases difieren y no es igual. Así que es bueno pues también que leamos esta profecía en diferentes versiones bíblicas. Bien, pues el hermano Ralph Waldrop dice lo siguiente en su libro Las grandes profecías de la Biblia. Los 12 eventos proféticos que ya se han cumplido. Esta gran profecía del pueblo de Daniel, el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén, está colocada, hermanos, dentro de un periodo de tiempo de las 70 semanas. Los estudiantes de la Biblia reconocen que estas 70 semanas o 490 días representan años, es decir, son 490 años. Este fue el mismo método profético de un año por un día empleado, por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 14, verso 34, y por causa de la incredulidad los israelitas tuvieron que vagar, pues como sabéis, por el desierto por 40 años, un año por cada día que los espías se ausentaron espiando la tierra prometida. La misma escala de tiempo fue empleada, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 4, versos 4 al 6. Dice lo siguiente: día por año te lo he dado. Aunque casi todos los cristianos creen que las 7 semanas y 62 semanas, es decir, las 69 semanas, 483 años, se cuentan hasta el tiempo del Mesías, En lo que se refiere a la semana final de la profecía, es decir, la semana 70, hay, hermanos, dos interpretaciones completamente opuestas, completamente diferentes. Atención. Existe la interpretación futurista, que es la utilizada pues por los pretribulacionistas, y la interpretación cumplida. Pues bien, según la interpretación futurista, hay una brecha inmensa de aproximadamente 2.000 años que separa la semana 70 de las otras 69 semanas. La interpretación cumplida dice, sin embargo, que no hay separación entre la semana 69 y 70. La interpretación futurista, como decía, hermanos, dice que la semana 70 se refiere al anticristo que firmará, que hará un pacto con los judíos. Este pacto, según ellos, pues le permitirá al anticristo ofrecer sacrificios en un templo reedificado en Jerusalén por 7 años. Pero después de 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto y hará cesar los sacrificios en el templo de Jerusalén. Esta, repito, es la interpretación futurista, que es la que mantienen pues la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, el sistema iglesiero, especialmente los que creen en el pretribulacionismo, es lo que enseñan. Esto lo podéis comprobar en cualquier librería evangélica. Miráis en la sección de libros de profecía bíblica, de escatología, y podréis encontrar esta interpretación, que es creída por la inmensa mayoría de los cristianos evangélicos. Sin embargo, hermanos, la interpretación cumplida dice que la semana 70 se refiere al Señor Jesús, a Cristo. Y dice que los sacrificios cesaron en el Calvario cuando Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto y final para todos nuestros pecados. Fijaos, hermanos, cuán grandes son las diferencias entre ambas interpretaciones, la futurista y la cumplida. Una dice que la semana 70 es futura, la otra dice que se cumplió. Una dice que existe una gran separación entre la semana 69 y la 70, y la otra dice que no existe ninguna separación. Una dice que la semana 70 pertenece al anticristo, y la otra dice que se refiere a Jesucristo. Como podéis ver, son interpretaciones absolutamente opuestas e irreconciliables. Y en vista de estas diferencias tan opuestas, no queda ningún remedio, hermanos, excepto que una de las dos esté equivocada y la otra sea la verdadera. Y nosotros, hermanos, los cristianos bíblicos, y también el hermano Ralph Waldrop, que es quien ha escrito este estudio bíblico, nosotros creemos que la interpretación cumplida es la enseñanza correcta. Que las 69 semanas son hasta el Mesías. Que a la mitad de la semana 70, después de 3 años y medio de ministerio, el Señor Jesús murió. Que este sacrificio, por ser perfecto, el sacrificio de Cristo, acabó con los otros sacrificios de animales en el plan de Dios. Observemos, hermanos, ahora detalladamente todas las partes básicas de la profecía de las 70 semanas y cómo éstas fueron ya cumplidas. En primer lugar, Jerusalén habría de ser restaurada. En segundo lugar, la plaza y el muro habrían de ser edificados en tiempos angustiosos. Hemos visto en el libro de Esdras algunas de las angustias que el pueblo confrontó en aquellos años de reedificación. En tercer lugar, el santo habría de ser ungido. Nosotros creemos que esto se refiere al Señor Jesucristo, el ungimiento del santo. Gabriel, el arcángel Gabriel, anunció a María diciendo lo siguiente: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto lo podéis leer en Lucas, capítulo 1, verso 35. El apóstol Pedro se refirió a Jesús como al santo. Esto lo podéis ver en Hechos, capítulo 3, verso 14. Juan se refirió al Señor Jesús, también le llamó del santo. Lo podéis leer en 1 Juan, capítulo 2, verso 20. Y aún los demonios tenían que reconocer al Señor Jesús como el santo de Dios. Esto se lo podéis leer en Marcos capítulo 1, verso 24. Concerniente a Cristo, el rey David dijo lo siguiente, fijaos lo que dijo: ni permitirás que tu santo vea corrupción. ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 2, verso 27. Y en el libro del Apocalipsis, el capítulo 3, verso 7, se le llama a Jesús el Santo. Y los seres celestiales pues no cesan de decir santo, santo, santo ante el que era y que es y que ha de venir. Desde que fue dada la orden de restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén, hasta que vino el Mesías, pasaron 483 años. Cuando este tiempo se cumplió, todos los que conocían esta profecía estaban esperando la aparición del Mesías, de Cristo. Así, cuando vino Juan bautizando, fijaos lo que dice ahí en Lucas capítulo 3, verso 15, dice, el pueblo estaba a la expectativa, todos preguntando en sus corazones si acaso Juan era el Cristo, es decir, el Mesías. Claro que Juan el Bautista, les dijo que él no era el Mesías, que no era el Cristo, sino el que le antecedía, el que estaba preparando su camino. Cuando apareció el Señor Jesús, Juan exclamó lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios. El momento había llegado en que Jesús fuese manifestado a Israel. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 1, versos 29 al 31. Jesús fue bautizado y cuando oró, fueron abiertos los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así lo podemos leer en Lucas 3, versos 21 y 22. El Señor Jesús, hermano, se manifestó en Israel a tiempo, en el tiempo prefijado por Dios. De esta manera Jesús dijo acerca de la profecía sincronizada del libro de Daniel, dijo lo siguiente. Fijaos lo que dijo Jesús: el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Marcos capítulo 1, verso 15. Y como el Mesías que era, el Cristo, comenzó a predicar el Evangelio. Fue a partir de entonces cuando comenzó a predicar la buena noticia del reino de Dios. Cuando entró en la sinagoga de Nazaret, el Señor Jesús anunció lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lo podemos leer en Lucas 4, versos 18 al 22. Y en Hechos 4, 27 se menciona a Jesús como el santo que el Señor ha ungido. Y el apóstol Pedro mencionó que Dios ungió con Espíritu Santo y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, como leemos en Hechos 10:38. La profecía de Daniel, hermanos, nos revela que aquel periodo de tiempo hasta la venida del Mesías era de 69 semanas, es decir, 483 años. Y esto fue calculado hasta el tiempo en que Jesús fue bautizado y ungido para comenzar su ministerio como Mesías, es decir, como el ungido, el Cristo. En cuarto lugar, el Mesías habría de ser quitado del mundo, quitado del mundo. Las 69 semanas, es decir, 7 semanas más 62 semanas, se cuentan, hermanos, se cuentan hasta la venida del Mesías. Repito, las 69 semanas, es decir, 7 semanas más 62 semanas, se cuentan hasta la venida del Mesías. Dice, y después de las 69 semanas será quitado el Mesías. Ahora bien, hermanos, fijaos. Después de 69 semanas no puede ni podrá nunca significar en o durante las 69 semanas. Si Jesús, el Mesías, habría de ser quitado después de las 69 semanas... atención, después de las 69 semanas, solo queda una semana en la cual pudiera ser quitado o muerto el Mesías, y es en la semana 70, porque después del 69 viene el 70. Después de 3 años y medio de ministerio, que como sabemos es lo que duró el ministerio de Jesús, 3 años y medio. El término quitado implica que el Mesías no moriría una muerte natural, sería asesinado. Así también lo había profetizado Isaías cuando utilizó una palabra muy parecida, muy similar, se encuentra en Isaías 53:8, que dice lo siguiente: porque fue cortado de la tierra de los vivientes, cortado. Los detalles acerca de cómo el Mesías sería quitado, pues como sabéis, aparecen en las narraciones evangélicas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en quinto lugar, dice la profecía de las 70 semanas, ahí en el capítulo 9 de Daniel, dice, para terminar la prevaricación. O también para terminar la transgresión, hablando literalmente. Mientras Jesús estaba muriendo, él dijo, él exclamó, consumado es. Jesús acabó con la transgresión en el Calvario, por cuanto Dios le hizo pecado por nosotros. Dice el Evangelio, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros seamos hecho justicia de Dios en él. Ningún sacrificio futuro, hermanos, puede terminar con la transgresión del mundo. Todo terminó en el Calvario, con la muerte de Jesús. Como leemos en Hechos, capítulo 9, verso 15, que dice lo siguiente. Dice, herido fue por nuestras rebeliones. Lo podemos leer en Isaías 53, 5. En sexto lugar, otra de las cosas que habrían de ocurrir, según la profecía de Daniel, es poner fin al pecado. Y aquí, hermanos, se repite el pensamiento fundamental. Si comprendemos, hermanos, la importancia tan gloriosa que tiene lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, entonces sabemos que Jesús verdaderamente puso fin al pecado en aquel lugar. Jesús, que vino a salvar su pueblo de sus pecados, realizó esto cuando quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo. Esto lo podemos leer en Mateo 1:21 o, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, verso 26. Y vamos a leer otro pasaje de Hebreos, que es capítulo 10, versos 4 al 17. Dice, extraído estas frases de esos pasajes de Hebreos, capítulo 10, dice lo siguiente. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y luego dice más adelante, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y luego dice más adelante, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego dice más adelante, y sus pecados nunca más me acordaré. El sistema antiguo de sacrificios, hermanos, no podía terminar con el pecado. No podía. Pero el Señor Jesús, por su propio sacrificio, acabó con todos los pecados, tal como la profecía lo dijo. Juan el Bautista lo anunció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo podemos leer en Juan 1.29. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, como dijo Pablo en 1 Corintios 15.3. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2.24, dijo lo siguiente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en el capítulo 3, verso 18, de 1 de Pedro, dijo, y padeció una sola vez por los pecados. Y en 1 Juan 3.5 leemos, él apareció para quitar nuestros pecados. Este fin al pecado, hermanos, fue realizado por Cristo en el Calvario. Por supuesto, esto no significa que en ese mismo instante los hombres dejaron de pecar. No significa eso. No fue así. Pero lo que significa es que en el Calvario se hizo el sacrificio eterno por el pecado, para que uno y todos, pasados, presentes y futuros, sean perdonados. Porque la muerte del Señor Jesús, hace 2000 años, puso fin al pecado. En séptimo lugar, dice la profecía de las 70 semanas, dice, y expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. La palabra iniquidad aquí, hermanos, usada es la misma palabra que se usa con tanta frecuencia en el libro de Levítico, donde quiere decir para reconciliar. Esto también formaba parte de la obra redentora del Señor Jesús. La reconciliación es seguramente, hermanos, una realidad presente por medio del Calvario. Jesús, que es misericordioso y fiel sumo sacerdote, se hizo semejante a sus hermanos para expiar los pecados del pueblo, como leemos en Hebreos capítulo 1, verso 17. Y fijaos lo que dijo Pablo en Colosenses 1, 20 al 22, y Efesios 2, 16, dice, haciendo la paz mediante la sangre, y por medio de él reconciliar todas las cosas. Y luego dice más adelante, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ahora os ha reconciliado por medio de la muerte, por medio de su muerte. Y luego en 2 Corintios 5, 19 dijo lo siguiente Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La reconciliación, hermanos, para la iniquidad fue realizada ya por el Señor Jesús, porque se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, como leemos en Tito 2:14. Y en Isaías 53:6 leemos lo siguiente: y llevé cargo en él el pecado de todos nosotros. Y en octavo lugar, hermanos, dice la profecía de las 70 semanas, para traer la justicia perdurable. ¿Qué significa esto? La justicia perdurable. Cristo también realizó esto a través de su obra redentora. Mirad, en el famoso capítulo redentor, que se encuentra en Isaías 53, el profeta Isaías había profetizado lo siguiente: justificará mi siervo justo a muchos. Y el apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera: por la justicia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y luego dice más adelante: para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así lo leemos en Romanos 5, 17 al 21. El que vino a cumplir toda justicia, como leemos en Mateo 3:15, y que ha amado la justicia y aborrecido la maldad, fue ungido por Dios el Padre, como leemos en Hebreos capítulo 1, verso 9. Y en 1 Corintios 1:30 leemos: y nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y en Romanos 3, 21 al 26 leemos lo siguiente: manifestando la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y luego dice más adelante: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en 2 Corintios 5:21 leemos lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Juan 2:29 dice: todo aquel que hace justicia es nacido de él. Ahora bien, hermanos, mirad, tomando todos estos versículos, estos pasajes que he leído, preguntamos: ¿proporcionó Cristo justicia mediante su obra redentora al venir a la tierra? Pues todos los cristianos reconocen que lo hizo así. Por lo tanto, si es así, ¿no fue eterna esta justicia de Dios? Ningún cristiano, hermanos, negaría que la justicia de Cristo es una justicia eterna. En Hebreos capítulo 9, verso 12, leemos: por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, o justicia eterna para nosotros. Con esta justicia eterna es que vemos el contraste de los sacrificios antiguos de animales, según la ley, que solo tenían una naturaleza temporal, pero el Señor Jesús, de una vez y para siempre, se ofreció a sí mismo y nos proporcionó, como dijo la profecía de Daniel, de las 70 semanas, una justicia perdurable. Mirad, con solo leer los grandes pasajes de las epístolas de Romanos, de Corintios, Colosenses, Efesios y Hebreos, vemos cómo fue realizado el fin de las transgresiones y pecados, la expiación para la iniquidad y la justicia perdurable. Todos en el Calvario fueron realizados por el Señor Jesús. Y en vista de esto, hermanos, no vemos un fundamento en que basar la enseñanza futurista que predican el sistema iglesiero, especialmente los que enseñan la falsa doctrina del pretribulacionismo. Según ellos, dicen, ellos enseñan de que ninguna de estas cosas que hemos visto, ninguna de estas cosas han sido cumplidas todavía. Esta creencia, hermanos, esta creencia de que predican este sistema iglesiero, los pretribulacionistas, contradice y le resta la gloria a la gran redención que realizó el Señor Jesús, que de una manera tan hermosa cumplió el Señor absolutamente cuando murió. Él cumplió estas profecías que encontramos ahí en el capítulo 9 del libro de Daniel. En noveno lugar, dice la profecía de Daniel, y sellar la visión y la profecía. Pero hablando literalmente, el texto hebreo dice, para sellar la visión y el profeta, la visión y el profeta. Mirad, hermanos, el uso de la metáfora sellar proviene de una costumbre antigua de añadir un sello a los documentos para mostrar su originalidad. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 9, Jeremías 32, versos 10 y 11, y lo comparáis con Juan, capítulo 6, verso 27, o Primera de Corintios 9, 2. El Señor Jesús selló la profecía. ¿Qué profecía? Pues la profecía del Antiguo Testamento, mediante el cumplimiento de lo que estaba escrito acerca de él, acerca de Jesús. Mirad, en repetidas ocasiones leemos acerca de Jesús que para que se cumpliese la palabra de los profetas, como leemos en Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus santos profetas, que su Cristo había de padecer. Verdaderamente, hermanos, Jesús cumplió lo que estaba escrito acerca de él, y así demostró que eran genuinas las profecías. Ellas son, dijo Jesús, las que dan testimonio de mí. Estas profecías de las Sagradas Escrituras Hebreas son las que dan testimonio de Jesús. Como podemos leer en Juan capítulo 5, verso 39, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así lo leemos en Mateo 11, 13. Entonces Juan el Bautista, introduce a Jesús como el que fuese manifestado a Israel. Jesús era el que había de venir. Y no hay que buscar, hermanos, no hay que buscar a otros. No hay que buscar a otro. Él es el cumplimiento de la visión y la profecía. Él es el cumplimiento de esta profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Y en décimo lugar leemos, confirmará el pacto. Mirad, cuando Jesús instituyó la cena, la Santa Cena, la cual es una representación de su sangre derramada para la expiación de los pecados, dijo lo siguiente: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Como leemos en Mateo 26, 28. Y aquí la palabra pacto, hermanos, la palabra pacto, la palabra testamento, quiere decir lo mismo que en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 9, versos 14 y 15, que dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto. A Jesús, hermanos, se le llama el mediador de un mejor pacto. Así lo leemos en Hebreos 8:6. Se le llama el ángel del pacto, Malaquías 3:1. Fijaos, esto es curioso, se le llama el ángel. A Jesús se le llama el ángel, ¿por qué? Porque Jesús es el principal mensajero de Dios. Jesús es un ángel. Es el ángel de Dios, el mensajero principal de Dios. Malaquías 3:1 se le llama el ángel del pacto. Y su sangre derramada, que se le llama la sangre rociada del pacto nuevo, como leemos en Hebreos 12:24. Nuestro Señor Jesús es el que confirmó el pacto por medio de su sacrificio redentor. Y esto armoniza, hermanos, armoniza con todo lo que ya estamos viendo en este estudio. En onceavo lugar, leemos ahí en la profecía de las 70 semanas, dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto también se cumplió con la muerte del Señor Jesús. Mirad, en el Antiguo Testamento, como ya hemos estado mencionando, se hacían sacrificios repetidas a veces, sacrificios de animales. Cada uno de estos sacrificios eran un simple tipo de sacrificio que esperaba el momento del sacrificio perfecto, cuando el Cordero de Dios fuera ofrecido en el futuro. Y una vez que esto ocurriera, ya Dios no necesitaba ni aceptaba más ningún otro sacrificio. El sacrificio perfecto de Jesucristo, según el sistema antiguo, los sacrificios tenían que consumirse en el Calvario. Cuando Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto, eterno y terminante. Así lo leemos en Hebreos 9, capítulo 9 y capítulos 10. Después de este sacrificio en el Calvario, ya no hay, hermanos, no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio por el pecado. Como leemos en Hebreos 10, capítulo 10, verso 18 y verso 26. Por unos años después, los judíos, sabéis, continuaron sus sacrificios de animales. Pero Dios no los aceptaba. Sabéis que en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, ya no pudieron hacer más sacrificios en el templo, pero los judíos continuaron con sus sacrificios. No podían llamarse sacrificios, mejor dicho, después de la muerte de Cristo, perdón, después de la muerte de Cristo, los, como sabéis, los judíos siguieron ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén. Sin embargo, no podían llamarse sacrificios en el sentido bíblico de la palabra, porque la muerte de Cristo, hermanos, ya había proporcionado el sacrificio perfecto y, por lo tanto, aquel era el sacrificio final y para siempre por todos los pecados. A través del factor de tiempo, también podemos comprobar que esto se cumplió en la persona de Jesús, pues la profecía dice que el sacrificio cesaría en la mitad de la semana 70. Mirad, el Señor Jesús murió en esa semana 70, porque las 69 semanas se contaron hasta la venida del Mesías y su muerte le siguió después de un ministerio de 3 años y medio. Mediante un estudio del Evangelio de Juan, podemos comprobar que esto significaba el ministerio de nuestro Señor. Este Evangelio menciona, hermanos, las 4 Pascuas que ocurrieron durante el ministerio del Señor Jesús. En Juan capítulo 2, verso 13, capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 4 y capítulo 13, verso 1, Eusebio, el historiador Eusebio de Cesarea, el obispo Eusebio de Cesarea, un escritor del siglo IV, recalcó estas cosas diciendo lo siguiente: ahora el periodo completo de la enseñanza de nuestro Señor y la operación de milagros se dice que fue de 3 años y medio, lo cual es la mitad de una semana. Juan el evangelista aclara este punto. De modo, hermanos, que después de 3 años y medio de ministerio, el ungido, es decir, Jesús, fue quitado de en medio, fue quitado con la muerte a la mitad de la semana 70 de 7 años. Al final, a la mitad de esa semana, fue quitado de en medio. Como dijo Agustín, dijo lo siguiente, este padre de la Iglesia, del siglo V, dijo lo siguiente: aún Daniel definió el tiempo cuando Jesús había de venir y sufrir con la fecha exacta. Ya que hemos entendido esto, hermanos, pues veamos ahora el verdadero significado de ciertas declaraciones que aparecen en el Nuevo Testamento, que también hablan de un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Por ejemplo, leemos lo siguiente: entonces procuraban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y en otra ocasión, Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Así lo leemos en Juan 7:6. Y un poco antes de su muerte, dijo Jesús: mi tiempo está cerca, como leemos en Mateo 26:18. Y por último, dijo Jesús: la hora ha llegado, la hora ha llegado, como leemos en Juan 17:2 o Mateo 26:45. Estos y otros versos nos muestran, hermanos, claramente que un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Él vino a cumplir las Escrituras. Solamente hay una Escritura en el Antiguo Testamento que profetiza el momento de su muerte. Y esta es, hermanos, es la famosa profecía de las 70 semanas. Es la profecía que declaró que el Mesías sería quitado a la mitad de la semana 70, al terminar los 3 años y medio de su ministerio. ¿Con qué perfección, fijaos, con qué perfección se cumplió la profecía en el Señor Jesús? Bien, pues vamos a dejar hasta aquí el estudio. Ya mañana seguiremos con la segunda parte, hermanos. El estudio de la profecía de las 70 semanas. Si tenéis algún comentario o preguntas, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis.
Mira, solo comentar que aquí en el pasaje este de Daniel 9:24-27... hay un momento que dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Quería comentar que, a mi juicio, esta muchedumbre de abominaciones no debería tener nada que ver con la abominación desoladora, porque, como bien sabemos, la abominación desoladora tiene un doble cumplimiento. Una fue en el 70 después de Cristo, pero tiene un cumplimiento que aún estamos esperando, que es en los tiempos del fin. Y entonces, claro, si dijéramos que esta muchedumbre de abominaciones fuera la abominación desoladora, pues tenemos una condición, ¿no? Porque damos por supuesto que esta profecía ya se cumplió en el pasado, esta profecía de la sexta semana. Porque luego en otro pasaje de Daniel por ahí, que es que creo que es interesante analizar el término este, ¿no? De la abominación desoladora, porque se repite luego en otro pasaje de Daniel, creo que es Daniel 12, y luego también en otro, que es cuando habla de la profecía de los 1335 días y la de los 1290 días. En ese sentido, por eso yo he puesto ahí en el chat que sí que estoy de acuerdo con el estudio este que del señor este, en ese sentido, ¿no? Que se ha cumplido, ¿no? Las 70 semanas, porque yo hasta ahora, bueno, o al menos, si no sé si completamente, pero yo al menos en el tiempo que llevo no he descubierto ninguna otra interpretación mejor. No he visto ninguna, porque esa interpretación obvia de una última semana que hay por ahí colgando, al final de los tiempos no es correcta, no cuadra por ninguna parte. Por lo tanto, de momento esta es la interpretación historicista o preterista es la más correcta a mi juicio, ¿no?
Sí.
Pero en ese caso hay que establecer que esta muchedumbre de las abominaciones, tener bien claro que si esta interpretación es correcta y absolutamente todo esto ocurrió y finalizó en el 70 después de Cristo, estos acontecimientos, que esta muchedumbre de las abominaciones no puede ser, no se puede referir a la abominación desoladora de la cual hablaba Jesús. En, no sé si era el versículo de Mateo, creo, ¿no? En el Lucas se refería al 70 después de Cristo, pero luego en el sinóptico, ahora no recuerdo en cuál, da a entender que cuando dice que cuando esté esa abominación será una tribulación cual nunca la hubo jamás, que esa será la gran tribulación. Entonces, acotar los términos, ¿no? Para que no haya confusión. Y bueno, yo ya le digo, hay que investigar el tema de la abominación desoladora y el tema de los 1335 días y la otra profecía. Paso palabra.
Gracias, hermano. Me alegro que hayas mencionado eso de la abominación desoladora, porque efectivamente el libro del profeta Daniel, el libro de Daniel, habla de dos diferentes abominaciones desoladoras. Una es aquí en la profecía de las 70 semanas, cuando habla de la abominación desoladora, y que fueron los ejércitos romanos. Fueron las legiones romanas cuando destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70. Esa es la abominación desoladora de aquí, de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas. Y luego en el capítulo 12 de Daniel, curiosamente se habla de otra abominación desoladora. Fijaos, vámonos al capítulo 12, dice en el verso 11, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, esto es una profecía para el final de los días, para el futuro, que se va a cumplir evidentemente en el futuro. Esta abominación desoladora va a ser otra destrucción que va a caer sobre Jerusalén. Jerusalén va a ser otra vez invadida por los ejércitos de las naciones, la van a rodear. Y va a ser entregada a los gentiles, los cuales la van a hollar durante 1260 días. Esa es la abominación desoladora mencionada aquí en el capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces Jesús, cuando Mateo 24 habló de la abominación desoladora, ya lo dijo bien claro, de la cual habló el profeta Daniel. ¿A qué abominación desoladora se estaba refiriendo? ¿A la del capítulo 9 o a la del capítulo 12? Pues lógicamente se estaba refiriendo a la del capítulo 9, que es la que está conectada con la muerte de Cristo, con la venida del Mesías. La abominación desoladora mencionada aquí en la profecía de las 70 semanas. Esa es a la que se estaba refiriendo. Cuando veáis la abominación desoladora puesta donde rodeando Jerusalén, puesta donde no debe estar, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces se está refiriendo a esta abominación desoladora mencionada por Daniel en la profecía de las 70 semanas.
Sí, mira, Tito, los pretribulacionistas citan mucho segunda de Tesalonicenses 2, 7, 8, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ellos argumentan que esto que lo detiene al presente es la iglesia. Entonces, pero yo lo interpreto esto porque esto ocurre en el año 70 cuando los romanos invadieron Jerusalén.
La profecía esta de Pablo, que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, eso es un asunto importante, ya lo trataremos otra vez, ya se habló hace meses, ya tuvimos un estudio sobre esto. Lo volveré a retomar este asunto, este tema, de cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Los pretribulacionistas dicen que es la iglesia, que es el Espíritu Santo, que está en la iglesia, y cuando la iglesia sea arrastrada, sea arrebatada, es cuando se va a manifestar el hombre de pecado. Eso es lo que enseñan las sectas evangélicas pretribulacionistas, lo cual es un descomunal error, es absolutamente falso, porque si os fijáis bien, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera la iglesia. Tampoco dice que fuera el Espíritu Santo, no lo dice por ninguna parte. ¿Cuál era entonces el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado y que Pablo no lo quiso decir en esa carta, no lo quiso decir por carta, ¿no? Por prudencia Pablo no lo quiso decir? Pues sencillamente era el Imperio Romano. Era el emperador y el Imperio Romano que existía en esa época y que estaba impidiendo la manifestación del hombre de pecado. El poder papal, el hombre de pecado, no podría manifestarse mientras el poder de los emperadores romanos estuviera existiendo ahí en Roma. Cuando ese poder fuera quitado de en medio, cuando el emperador fuera quitado de en medio, entonces se manifestaría el hombre de pecado. El hombre de pecado, ya lo haremos un estudio sobre esto, sobre la identidad del hombre de pecado. El hombre de pecado es el papado, es el poder papal, es el papa, ¿eh? El poder papal, la dinastía papal, es el hombre de pecado. Y el hombre de pecado justamente se instaló en la cristiandad, en la iglesia, justo después de que fuera quitado de en medio el emperador de Roma. Cuando el emperador de Roma desaparece de escena, cuando cae el imperio romano de Occidente, el poder papal reemplazó, sustituyó a los emperadores romanos, ahí en Roma. Entonces, ese obstáculo, que Pablo no lo quiso decir por carta, evidentemente, por prudencia, porque si Pablo hubiera escrito directamente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, hubiera desencadenado una tremenda persecución contra los cristianos. Por eso es que Pablo lo ocultó en la epístola, no lo quiso decir en la epístola quién era ese hombre, ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Entonces, por eso es que lo ocultó, no lo quiso decir por carta. Pero todos los cristianos, hermanos, los cuatro primeros siglos, esto se sabe perfectamente por los escritos de los padres de la iglesia, todos enseñaban que ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano, era el emperador y el imperio romano. Jamás enseñaron que fuera el Espíritu Santo ni la iglesia, sino que era el imperio romano. Esto se sabe muy bien. Se sabe perfectamente por los escritos, muchos escritos de los llamados padres de la iglesia de los primeros siglos. Paso palabra.
Sí, yo ese tema, sí, Tito, eso lo leí en un libro de Flavio Josefo sobre la invasión de los romanos a Jerusalén. Entonces yo estoy de acuerdo igual contigo.
Bien. Bien, pues algún hermano quiere aportar alguna cosita más sobre este tema o sobre cualquier otro tema, lo que queráis comentar. Adelante, adelante, hermano. Adelante, Daniel.
Sí, quería comentar que tampoco no el capítulo este de Daniel 12:11, el versículo, tampoco se puede referir a los tiempos del fin. Y lo voy a explicar ahora porque, aunque yo sé que hay algunos que lo utilizan para los tiempos del fin, pero ni el de las 70 semanas ni este que hemos leído de 12:11, no era mi intención. O sea, yo creo que, ya digo, hay muchos interrogantes todavía. No tanto lo de las 70 semanas, pero sí en este capítulo 12, que creo que es bastante confuso. Porque si no leemos atentamente, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahora yo establezco una cuestión. Si el reinado de la bestia es de 1260 días y luego ya viene el Señor Jesucristo, si fuera este continuo sacrificio quitado por el anticristo, como dicen algunos, no nos salen las cuentas, porque si tiene 1260 días, a la mitad de la semana quitaría el continuo sacrificio y luego habría que sumarle 1290 días, con lo cual Cristo ya habría venido. Por lo tanto, no sé si me explico correctamente, pero creo que este capítulo 12:11 tampoco se puede referir a unos tiempos del fin en este sentido, tal como se explica, ¿no?, escatológicamente.
Sí.
Pero el problema está no solo eso, pero es que el problema está en que si cogemos este continuo sacrificio relacionado con el continuo sacrificio que está hablando en la hipótesis que estamos barajando de las 30 semanas como cuando Jesús muere en la cruz, que es quitado el continuo sacrificio, si lo entendemos de esta manera, tampoco salen las cuentas, al menos yo de momento no tengo luz sobre este tema. ¿Por qué? Porque sería 1290 días más el año 30, otro año 33 después de Cristo, nos da el 1320 o 1317, si no me equivoco. O sea, no veo una fecha, no veo ninguna importancia en esa fecha. Por lo tanto, sigo diciendo, hay temas en Daniel que son oscuros, aunque algunos tienen hipótesis, otros le quitan los 1290 días, se los quitan a la Revolución Francesa y llegan al año 508, que creo que es el bautismo de un tal Clodoveo, pero bueno.
Decir que esta profecía del capítulo 12 de Daniel evidentemente es para el tiempo del fin, es una profecía que jamás se ha cumplido en el pasado, nunca. Además, el texto lo dice bien clarito, dice versículo 8, dice versículo 9, dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y luego en el verso 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Por lo tanto, el capítulo 12 de Daniel es una profecía muy interesante y muy, muy importante que se refiere al tiempo del fin. Jamás se ha cumplido en el pasado esta profecía. Aquí cuando se habla en el capítulo 12 de esta abominación desoladora, es algo para cumplirse en el futuro. Se va a cumplir en el futuro cuando Jerusalén vuelva a ser de nuevo invadida, rodeada por los gentiles, por los ejércitos de las naciones gentiles. Esto está muy claro en la Biblia. Jerusalén va a ser entregada a los gentiles, va a ser invadida, va a ser hollada durante 1260 días. Y Zacarías 14 lo dice bien clarito también, que Jerusalén va a ser invadida por los gentiles, los ejércitos de las naciones. Repito, Daniel capítulo 12 se refiere, es una profecía para el futuro, para el tiempo del fin. No es una profecía que se haya cumplido en el pasado. Paso palabra.
A ver, hermano Tito, yo quería comentar una cosa que en cuanto a los que dicen que el que será quitado de en medio será el Espíritu Santo, eso es un absoluto disparate, puesto que ellos mismos hacen mentiroso a nuestro Señor, que en el Evangelio de Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ¿cómo va a desaparecer el Espíritu Santo? A mí eso, la verdad es que me parece que el que se inventó esta interpretación, pues no sabía a quién darle el título de lo que tenía que desaparecer y falló, pero estrepitosamente, hermano, porque si no hacemos mentiroso a Jesucristo con esas palabras. Paso palabra.
Efectivamente, pues ciertamente es así, hermano Miguel, así. Es un absoluto disparate y, por desgracia, es la doctrina que se predica en las sectas evangélicas, en el 90% de las sectas evangélicas, de las iglesias evangélicas, que el Espíritu Santo ha de ser quitado de en medio. Quitado de en medio el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser quitado de en medio el Espíritu Santo si el Apocalipsis dice que va a haber miles y miles de santos en la tierra durante ese periodo de tribulación? Si el Espíritu Santo no existiera en la tierra, fuera quitado de en medio, ¿cómo podría haber santos en la tierra? Es absolutamente imposible, es demencial, es una doctrina absolutamente ridícula pensar que una persona puede ser un santo de Dios, un santo sin el Espíritu Santo. O sea, es un absoluto disparate. El obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, como he dicho, el apóstol Pablo no lo quiso decir por carta, no lo mencionó, lo ocultó. ¿Por qué razón Pablo lo ocultó en la epístola? ¿Por qué no lo quiso decir en la epístola? Pues sencillamente por prudencia. El apóstol Pablo no quiso decir directamente que ese obstáculo era el emperador de Roma, era el imperio romano. ¿Cómo Pablo iba a escribir en la epístola que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio? Si esa epístola hubiera sido leída por las autoridades romanas, el apóstol Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y habría sido ejecutado. Por eso es que Pablo, pues, ocultó de forma sabia, ocultó la identidad de ese obstáculo. Ahí en la epístola no lo quiso decir. Sencillamente, ya se hizo un estudio sobre esto en la sala de charlas el año pasado, lo podréis encontrar por ahí el estudio, pero bueno, lo volveré a retomar y dentro de unos días o de unas semanas pues volveremos a hablar del asunto este de Segunda de Tesalonicenses 2 sobre el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado.
Querías apoyar lo que el hermano Miguel dice y ampliar un poquito esa versión, porque esa versión es la que en su mayoría el mundo religioso evangélico habla y la cree. Bueno, de hecho yo la creí por muchísimos años, cuando yo era evangélico. Dicen ellos, afirman que Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando habla allí acerca del obstáculo, es la iglesia y el Espíritu Santo. Ahora, si ellos dicen, porque analicemos un poquito la teoría del rapto, veamos cómo ellos piensan. Ellos dicen que el rapto es pretribulacionista, o sea, antes de que comience la tribulación viene el rapto. Ahora, si se va a la iglesia, supuestamente en el rapto secreto, si se van los creyentes y se va junto con los creyentes el Espíritu Santo, quiere decir que durante el periodo de la tribulación no va a estar el Espíritu Santo acá y sin el Espíritu Santo nadie puede tener convicción de pecado, por lo tanto nadie podría ser salvo o salvado en esa época. Sin embargo, Apocalipsis habla que los que han salido de la gran tribulación son millones y millones y millones. Y justamente Daniel, el hermano Daniel, hace una buena pregunta. Y entonces, ¿con quién, con cuáles son los santos que la bestia luchará? O sea, no habría ni santos, no habrían ninguna persona trabajando para la salvación. Y por lo tanto, esos millones y millones que en Apocalipsis dice que salieron de la gran tribulación, no existirían. Por lo tanto, tomando el mismo argumento que usan los pretribulacionistas y que yo utilicé durante tantos años, de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, indicando que el obstáculo es el Espíritu Santo, se cae por su propio peso, no tiene validez. Entonces, yo le aconsejo a los hermanos, si se topan con un pretribulacionista y conversan este tema, es muy bueno y ustedes mismos pueden analizar junto con ellos, así, así de sencillo, como lo estamos exponiendo acá, y analizar solamente esa parte y hacer un análisis lógico. Si se va el Espíritu Santo, es imposible que alguien sea convencido de pecado y tenga la fuerza para soportar la tribulación. Y además, ellos dicen que es una tribulación de 7 años. Peor todavía. Paso palabra, hermano.
Así es, muy bien, hermano Antonio, así es. Dice Daniel, hermano Daniel, en el chat, las series televisivas serían, estos santos serían los familiares de los santos que al ver lo que ocurriría se arrepentirían y acabarían creyendo. Pero volvemos a lo mismo, hermano, ¿cómo alguno se puede convertir? ¿Cómo alguno se puede convertir a Cristo sin el Espíritu Santo? Volvemos a lo mismo. Si el Espíritu Santo, según estos falsos maestros evangélicos, va a ser quitado de la tierra, va a ser quitado de en medio, ¿cómo se van a convertir todas esas personas y van a creer en el Evangelio? Es que es demencial, es una teoría, es una doctrina que se cae por su propia base, por su propio peso. Y es increíble que haya grandes supuestos teólogos, eruditos en profecía bíblica, grandes escritores de libros de profecía bíblica que sigan enseñando semejante patraña. Es realmente increíble, es alucinante. Bueno, damos también saludo, una bienvenida a González, Gonzalo Gómez, que creo que está por primera vez aquí en la sala de charlas. Gonzalo Gómez está aquí conectado. No sé. Dice el hermano Daniel en el chat que él es pentecostal. Pues son precisamente los pentecostales los que enseñan ese disparate y esa doctrina de demonios, esa doctrina falsa. No entiendo por qué dices, ¿te consideras pentecostal?
No, hermano, en el verdadero sentido de la palabra, en el sentido de que Daniel dice que somos pentecostales, porque creemos verdaderamente en el poder del Espíritu Santo, no como el Espíritu Santo como una tercera persona, me imagino yo que así lo está expresando Daniel, y además, justamente el Espíritu Santo es el poder de Dios el que nos permite obtener la luz. Algo así es, o Jesús nos da la luz a través del poder del Espíritu Santo, porque si el poder de Dios no actúa en nosotros, no somos nada. Espero haber interpretado bien, Daniel. Hoy estoy con el don de interpretación.
Sí, ya lo veo. Pero bueno, los primeros cristianos ellos nunca, la palabra pentecostal, nunca se llamaron pentecostales los cristianos de los primeros siglos. Para creer en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, no hace falta ser pentecostal. Yo creo en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, y no me considero pentecostal. Porque cuando decimos que nos consideramos pentecostales, la gente que nos oyen, los iglesieros que nos oigan, van a creer que somos pentecostales y nos van a identificar con las doctrinas pentecostales. Entonces, es mucho mejor no decir que somos pentecostales. Yo jamás digo ni diré que soy pentecostal, Dios me libre. Yo no soy pentecostal. Yo creo en Dios, creo en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, pero no soy pentecostal. Gracias a Dios, el Señor me sacó del pentecostalismo, del sistema pentecostal, que es absolutamente demencial y no tiene que ver nada con el Espíritu de Dios. Lo que se practica ahí no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Son shows, yo los llamo shows pentecostales, donde se hacen parodias. Son parodias de espectáculos, parodias de payasos religiosos que pretenden tener los dones del Espíritu y no tienen los dones del Espíritu. Esos son los shows pentecostales. Por lo tanto, prefiero, yo al menos personalmente, jamás me llamaré pentecostal, no utilizaré esa palabra. Además de no ser bíblica, evidentemente, pues, ¿sabe? Los cristianos jamás se llamaron pentecostales, pues no, nunca la utilizaré. El que la quiera utilizar, que la utilice. El que se considere pentecostal, pues bueno.
Yo tengo una duda, Tito.
Sí, adelante, Iván, ¿qué dices?
Hermano, sí, es en Isaías 43, verso 10.
¿Qué dice Isaías 43, 10?
Dice, ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. A mi siervo, a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí y para que entiendan que yo soy el mismo, pone. Y, o sea, no sé si la traducción es esa la correcta o...
Sí, bueno, estás utilizando la versión de los testigos de Jehová, sí, la sí. Que aparece Jehová, es la versión de ellos.
Y luego sí, el verso 13 pone, además, todo el tiempo yo soy el mismo.
¿Pero qué quieres decir con esto, hermano Iván?
Pues que si es el, pues es que se está diciendo que es el mismo, la misma persona. ¿O?
Sí, está hablando el Señor, y sí, dice que él es el mismo. Vosotros sois mis testigos. Vamos a, cuando fíjate, hermano Iván, y el resto de los hermanos, cuando dice ahí, vosotros sois mis testigos, y fijaos que lo que dijo Jesús antes de ascender al cielo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros somos testigos de Cristo. Cristo Yahvé también tiene el nombre de Yahvé, por lo tanto también somos testigos de Yahvé, pero somos testigos de Jesús, testigos de Cristo, somos, testificamos que el Señor murió y resucitó, y por lo tanto somos testigos de Cristo, ¿no? Testigos del Señor Jesús, porque Jesús también tiene el nombre de Yahvé, él también se llama Yahvé, Jesús no es el Yahvé supremo, no es el Señor supremo, pero también tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, por lo tanto somos testigos de Cristo. Me seréis testigos, dijo Jesús, me seréis testigos. Eso de testigos de Jehová, sabéis perfectamente, y esto hasta incluso los testigos de Jehová lo saben, la palabra Jehová es más falsa que Judas, el nombre de Dios no es Jehová, y esto incluso lo reconocen los eruditos, los llamados los testigos de Jehová, que ese no es el nombre de Dios, que es un nombre falso. De modo que no sé por qué se sigue manteniendo ese nombre corrupto de Jehová, que no significa absolutamente nada, nada bueno.
Pero es bueno, creo yo, estar familiarizado con las diferentes versiones de la Biblia. Hay algunos programas en Internet donde cada uno de nosotros podemos encontrar varias versiones. También está el programa ISOR, que el hermano Tito tiene un enlace para bajar ese programa y ponerlo en el computador, y ahí aparecen varias versiones en diferentes idiomas y varias versiones en español. Así que es muy bueno poder estar cotejando otras versiones de la Escritura. Las más utilizadas hoy en día son la Reina Valera del año 1960, la Nueva Versión Internacional. Esas son las comúnmente utilizadas, pero en Internet uno puede encontrar varias versiones, y es bueno cotejar un texto, un versículo, un texto, cotejarlo con diferentes versiones. Y si alguien tiene la posibilidad de obtener el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco Lacueva, bueno, mucho mejor todavía. No sé si el hermano Tito tiene por ahí a mano el enlace del programa ISWOR.
Sí, es Word, para que lo bajéis. Sí, ahora mismo lo pongo, hermano Antonio. Dame un segundo.
Sí, yo voy a poner el enlace de la Biblia Gateway, que si los hermanos no pueden bajar el programa ese que tú vas a poner, los hermanos pueden utilizar este otro programa que yo voy a poner, un enlace que no es necesario bajar el programa, sino simplemente es una página donde usted puede encontrar varias Biblias al mismo tiempo. El hermano Daniel, yo sé que usa el Gateway y dice que es muy interesante. Sí, aquí vamos. Si Daniel, lo tienes por ahí el enlace, lo puedes poner para que el hermano Iván y todos los hermanos que quieran utilizar ese programa. El primer ministro Benjamín Netanyahu en esta última semana se ha reunido en tres oportunidades con el ministro de Defensa, con el jefe del Estado Mayor y otros altos cargos de la defensa de Israel. Y bueno, sabemos que además de ejercer el cargo de primer ministro, el señor Benjamín Netanyahu, al mismo tiempo es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Pasa cuando es elegido, cuando asume el cargo, pasa a ocupar esos dos cargos, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y además primer ministro. Y entonces, eso es lo que está ocurriendo. Están recibiendo informes y bueno, toda la reunión que hubo en Ginebra fue bastante desagradable lo que el presidente de Irán dijo acerca de Israel nuevamente. Así que la cosa está pero muy, muy, muy efervescente y en cualquier momento podemos tener una guerra por esa zona. Creo que es, tal como tú dices, hermano Tito, es inminente.
Sí, efectivamente, hermano Antonio. El ataque es inminente, según esta noticia. Israel ya tiene todo preparado para lanzar el ataque a Irán. Y va a ser un ataque con armas nucleares. Hay mucha información en Internet sobre el tipo de armamento que va a utilizar Israel. Y va a ser armamento nuclear. Si esto ocurre, se va a desencadenar la primera guerra nuclear de la historia. Sabéis que la Segunda Guerra Mundial terminó con armas nucleares. Terminó con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y la Tercera Guerra Mundial va a comenzar con armas nucleares. Y yo estoy seguro que esta guerra que va a estallar en Oriente Medio va a ser el inicio de la gran guerra, la Tercera Guerra Mundial, la gran guerra mundial que ya está predicha en el libro del Apocalipsis. Y que ha de preparar al mundo, pues como sabéis, para el gobierno mundial de la bestia. Esta guerra mundial ha de comenzar ahí en Oriente Medio. Y el ataque a Irán estoy seguro que va a ser lo que va a iniciar todo, va a iniciar la gran guerra mundial. De modo que estemos atentos, estemos alerta a los acontecimientos, cómo se van desarrollando. Porque Dios, el Señor, Jesús nos dio una señal, hermano, ya sabéis, lo dijimos ayer, nos va a dar una señal, la señal ya está escrita en la Escritura, para que el pueblo de Dios, los cristianos, escapen. Cuando veamos esa señal, entonces ya habrá llegado el momento de escapar. Los cristianos que quieran o que puedan escapar, pues que escapen. Y va a ser Jerusalén rodeada de ejércitos. Cuando Jerusalén sea invadida por los ejércitos de las naciones, o las Naciones Unidas, habrá comenzado ya la gran tribulación contra los cristianos.
Lo que estabas haciendo es de Daniel, ¿no? El estudio de Daniel, ¿no?
Sí, hemos hecho un estudio, hemos comenzado, mejor dicho, un estudio sobre la profecía del libro de Daniel, que no es mío, es de Ralph Waldrop, que es un evangelista de Estados Unidos, y es el mejor estudio que conozco yo, el mejor estudio bíblico sobre la profecía de las 70 semanas. Y bueno, mañana seguiremos con la segunda parte.
Me pareció muy interesante hoy el principio de la charla, cuando se comentó otra vez lo cerca que está la tribulación y cómo se avecina todo, cómo todos los acontecimientos están ya conflagulando, se empieza a encajar el rompecabezas. Qué importante es que hay que estar alerta y empezar a hacer oración y ruego y pedirle a Dios que nos proteja, porque como empiece todo esto, ya sabemos lo que es lo que dice la profecía, que la tribulación va a ser muy, muy dura. Dice que si nos acortasen, ni los escogidos pasarían esa tribulación. O sea, que nos podemos poner... Por eso estas charlas parece una tontería, pero no, que va, son súper edificantes, ¿no? Y yo iba a decir, oye, estoy muy contento porque veo un espíritu muy afable, muy cordial en las charlas, estaba más contento que yo sé, y de repente saltadito, no, porque eso es de no sé qué, del demonio, no sé cuántos, esos pentecostales, y ya me entró la risa tonta y dije, no le digo nada. Me hizo gracia.
No me he enterado de nada de lo que has dicho, hermano Andy.
No, que estaba todo contento, digo, Steve. Iba a comentar, iba a decir, estoy muy contento porque noto un ambiente muy cordial entre los hermanos, muy afable, o sea, que hay un ambiente muy bueno, ¿no? De conversación y tal, y, o sea, muy distendido, muy bien, o sea, muy cordial.
Sí,
Y
hombre.
justamente iba a hacer ese, justamente iba a hacer ese comentario y salta el señor Don Tito Martínez. No, porque esos del pentecostales, esos payasos, esos que son con los demonios, no sé qué. Dije, ya no les digo nada.
No, la verdad, son payasos religiosos. Es la verdad. Son payasos religiosos. Así es como yo no soy. Tranquilo, hombre. No soy el único yo que lo llama así. Hay por ahí hay un hermano aquí en Sevilla, en Cádiz, que se llama J. Candias, que también utiliza esa expresión. Es un pastor evangélico, es amigo mío. Y les llama igual payasos religiosos. Con perdón de los payasos, claro. Son payasos
Claro.
religiosos.
Son muy, muy, muy emotivos y muy, no sé, muy, muy actores, no sé cómo explicarlo.
Shows pentecostales.
So, sí, son
Shows,
pentecostales, eso,
hermano,
espectáculos.
disculpe, hermano Omar, el hermano Carlos está desesperado tocando el timbre, tocando la puerta y no puede entrar, no sé
Gracias,
cómo
hermano.
ayudarle.
A ver, yo es que ya le he intentado meter varias veces aquí en la sala. A ver si puede. Le estoy llamando. Ya está aquí en la sala, Carlos. Carlos y Ximena.
En más, pido palabra.
Adelante, hermana. Hermana Georgina. Adelante.
Gracias, hermano, a todos.
Gracias y paz, hermana.
Es fuera del tema de la prédica. Yo estaba buscando porque no encuentro en qué parte de la Biblia es cuando que Moisés usa la serpiente y la pone frente a no sé dónde la puso. Quería leer esa parte. ¿Dónde está?
Pues eso viene en el libro de Números, en la historia de la serpiente de bronce. Ahora vamos a verla. Ahora te la digo. Se encuentra en el capítulo 21 de Números, a partir del versículo 9.
Mi marido se está riendo
Es ahí.
porque dice que Dios sabe todos los capítulos, los versículos.
Pues muy rápido, más.
No, te lo digo porque he puesto el buscador aquí en la Edgeword, en la enciclopedia bíblica. Le he metido rápido el buscador y he puesto bronce, la palabra bronce, y me ha llevado rápidamente al libro de la Biblia, a Números. Por
Oh.
eso os recomiendo que bajéis, que utilicéis la herramienta esta, la enciclopedia bíblica electrónica, la Edgeword. Cuando estéis buscando un libro, una palabra de la Biblia, un texto, utilicéis el buscador. Metéis la palabra clave, en este caso he metido yo la palabra bronce y rápidamente me ha llevado al libro de Números, capítulo 21, a partir del verso 9, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es una historia muy interesante porque nos habla también de cómo esta serpiente era un tipo. Esta imagen que mandó construir Dios a Moisés era un tipo del Señor Jesús. Fue también colocado en un asta, en un poste, en un madero. Y cuando miramos por fe a Jesús, pues recibimos la sanidad, la sanidad del veneno del pecado. Somos perdonados y somos reconciliados con Dios. Igual que los judíos, los israelitas eran sanados cuando miraban esta serpiente de bronce, pues nosotros también somos sanados cuando miramos al Señor Jesús. Y miramos por fe y creemos en él.
El hermano Omar lo que escribió dice lo siguiente: hermano, mire, el ataque de Israel a Irán será en cualquier momento.
Sí.
Israel está preparado. Lo que sucede es que está esperando la autorización del primer ministro Netanyahu. Para mí,
Efectivamente.
para el hermano Omar, según la opinión de él, podría ser esto en cualquier momento. Y también habla acerca de la muerte del Papa Benedicto XVI, que puede ser también en cualquier momento.
¿Qué es lo que comentábamos ayer sobre este tema? Dice el hermano Omar aquí en el chat, estoy y escribí y nadie me escuchó. Pues Pues evidente, hermano, si estás escribiendo, ¿cómo te vamos a escuchar, querido hermano Omar?
¿Qué tan larga considera usted que puede ser esta guerra? Porque yo considero que Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo y según estaba oyendo yo, Irán parece que está peleando con las Naciones Unidas para hacer su primera bomba nuclear. Y según sé yo, Israel tiene más de 120 cabezas nucleares. ¿Qué tan dura puede ser esta pelea para Israel? ¿Cómo la ve usted, hermano?
Pues sería un tipo de guerra devastadora, un tipo de guerra tremenda, porque se van a utilizar armas de destrucción masiva, pero extremadamente corta, muy, muy corta. Una guerra mundial ahora, una guerra mundial nuclear sería muy corta, porque con el tipo de armas nucleares que hay, estas terribles armas que hay, sería de muy poca duración. Podría durar hasta días. Hoy una guerra mundial, una guerra nuclear podría durar días. Muy poco tiempo. Yo creo que va a ser una guerra muy corta, pero absolutamente devastadora. Va a causar cientos de millones de muertos. Si se utilizan armas nucleares, claro.
En este conflicto me imagino que está metido también mucho Estados Unidos del lado de Israel, ¿no?
Sí, pero Israel cada vez está más sola. Ya, al final va a perder hasta el apoyo de los Estados Unidos con el actual presidente este negro, el que ha salido. Israel va a perder el apoyo de los Estados Unidos. Al final se va a encontrar solo y solamente al final va a poder clamar nada más que a Dios para que el Señor le salve. Israel va, todas las naciones de la tierra, del mundo, van a estar en contra de Israel. Y al final tendrá que clamar al Señor para que el Señor le salve.
Fíjate que es muy... Disculpa que me meta, hermano, pero lo que acaba de decir el hermano Tito es totalmente verídico, porque si te fijas en las informaciones, todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, están presionando a Israel para que firme la paz con los palestinos.
Así es.
Ahora, esa presión es tan fuerte, y esas presiones a nivel político y a nivel internacional también van con un sentido en el que es como diciendo, bueno, yo te estoy presionando, pero si no lo haces, atente a las consecuencias. Si tú porfías, es como diciéndole a Israel, si tú porfías en no firmar la paz con los palestinos y te viene un problema, nosotros no te vamos a defender. Porque todo va unido. Entonces, en este momento, incluyendo el señor Obama, presidente de los Estados Unidos, y toda la comunidad económica europea, están presionando de una manera extrema a Israel para que firme la paz con los palestinos y se divida en Israel, Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, si Israel en este momento llega a atacar a Irán, prácticamente lo que dice el hermano Tito se cumple, que Israel queda aislado de todo el apoyo que por años se le ha brindado.
Efectivamente, se va a quedar solo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que evidentemente Israel va a vencer a sus enemigos. Todas las guerras que Israel a través de la historia ha tenido contra sus enemigos árabes, todas las ha ganado Israel. Y es lo que va a ocurrir otra vez. Israel va a ganar la guerra, va a pulverizar a Irán, la va a volver a la Edad Media y se va a establecer un periodo pues de una aparente paz y seguridad en Israel. Como dice la gran profecía de Ezequiel 38 y 39, Israel va a vivir en paz con sus enemigos árabes, porque habrán sido destruidos. Entonces va a venir un periodo de aparente paz y seguridad, y es cuando Rusia, el gran enemigo de Israel, Rusia decida invadir y decida destruir la nación de Israel. Según esa profecía de Ezequiel, va a vivir en un periodo de aparente paz y seguridad, y es cuando Rusia va a invadir Israel. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahora? Pues tiene que haber una guerra. Tiene que haber una guerra en Oriente Medio. Israel tiene que atacar. Israel se va a quedar sola porque Estados Unidos no va a apoyar este ataque de Israel a Irán. Y entonces Israel va a vencer en esta guerra porque, lógicamente, el armamento de Israel es muchísimo más poderoso que el armamento de Irán. De modo que va a pulverizar a Irán.
Corríjame si estoy equivocado, hermano. Esta lucha entre ellos es por la separación o por la interpretación de la profecía que se le dio a Abraham y a Sara. Es como los hijos de Agar y los hijos de Sara, hermano.
Sí, estaba diciendo, hermano Jairo, que es diferente. Los persas, los iraníes, no son árabes. El asunto de Agar, Abraham, de Agar, de Ismael, está relacionado con los árabes, con los palestinos, pero no con Irán. Irán no es un país árabe, es un país persa, que es diferente. Entonces, no tiene que ver nada. El asunto de la guerra que va a haber entre Israel y Irán no tiene que ver nada con la historia de Agar, de Ismael, que menciona la Biblia, con los árabes. Porque, repito, los iraníes no son árabes, no son descendientes de Ismael. Los iraníes son persas.
Pero la guerra que hay entre los palestinos y los israelitas es precisamente por ese motivo, ¿o no?
Sí, eso sí. La de los palestinos, sí, como digo, ¿eh? Los palestinos son árabes, son descendientes de Ismael, y eso sí. Pero lo de Irán, no. Lo que va a ocurrir con Irán, no. No tiene que ver nada con eso.
Ok, gracias, hermano.
De nada, hermano. Un día voy a compartir con vosotros un estudio muy bueno que encontré en internet sobre los palestinos, para que veáis el gran engaño que existe sobre el asunto de los palestinos, ¿eh? El movimiento palestino y todo esto. Pues veréis cómo el sistema mundial ha engañado al mundo con lo de la supuesta nación palestina y todas esas patrañas. Es un estudio muy bueno que tengo guardado y este mes o el próximo mes lo voy a compartir con vosotros. Es un magnífico estudio sobre la historia realmente del pueblo palestino. ¿Qué es el pueblo palestino? ¿De dónde nace el pueblo palestino? Y cómo están engañando al mundo con el tema de la nación palestina, del Estado palestino y todas esas patrañas.
Estaba platicando yo recientemente con un señor que es de Jordania. Él me dice que los problemas empezaron en 1947, donde llegó Israel y tomó esos territorios y los hizo suyos y sitió prácticamente a todas las ciudades a su alrededor. ¿Qué sabe usted de esto, hermano?
Sí, es cuando se creó el Estado de Israel. Las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel. Y fue la primera fase del cumplimiento profético que ya menciona la Biblia, que Dios traería al pueblo de Israel de las diferentes naciones donde estaban esparcidos y los traería a su tierra, a Israel. Quien los trajo realmente a la tierra de Israel fue Dios. Nosotros los cristianos bíblicos creemos en la restauración de Israel. Nosotros estamos con Israel, creemos que Israel se va a convertir al final, que forma parte del plan de Dios, el Estado de Israel actual. Pues forma parte del plan de Dios. Es la primera fase de la restauración de Israel. Serían restaurados en un estado de incredulidad, que es lo que ocurrió. El Estado de Israel se fundó por los que fundaron el Estado de Israel. Pues eran incrédulos. Era prácticamente un estado socialista, incrédulo. Y poco a poco, pues se irán convirtiendo. Primero se van a convertir al Señor. Se van a convertir al Señor, van a creer en el Dios de Israel y luego al final se van a convertir a Cristo, van a creer en Jesús como su Mesías. Pero esto es la primera fase. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que cuando se crea el Estado de Israel, pues lógicamente los árabes se oponen a la creación de este Estado, porque consideraban los árabes que esas tierras les pertenecían a ellos, cuando realmente es la tierra prometida que Dios dio a Israel.
Pero estaba leyendo yo también, hermano, que desde que se fundó el Estado de Israel, desde ese momento todo fue una prosperidad increíble para ese pueblo. Yo no sé realmente, obviamente tiene que ver la promesa que tiene Dios sobre ellos, pero todo lo que hacían era multiplicado en gran manera, un crecimiento en todo aspecto, crecimiento económico, crecimiento agrícola, obviamente crecimiento de armas y todo eso. Imagínense, de 1947 para estas fechas, estamos hablando que es un periodo relativamente corto para que un país recién formado se convierta en una potencia mundial en todo aspecto, ¿no?
Sí, efectivamente. Dios ha prosperado mucho a Israel. Mismamente la tierra de Israel, lo que la llamaban Palestina, era todo un desierto. Desde que Israel en el año 1948 funda su estado, pues toda esa zona ha reverdecido, ha florecido, se han convertido en vergeles. Israel es una de las naciones más poderosas del mundo. A nivel, por ejemplo, a nivel tecnológico, dicen que Israel es la nación más avanzada del planeta, del mundo, a nivel tecnológico, de informática, de muchas cosas. Muchos descubrimientos. Hasta dicen que el descubrimiento de la cura contra el cáncer, pues parece ser que se ha descubierto en Israel. Ha sido descubierto nada menos que en Belén, donde nació Jesús. Esta información la podéis encontrar en internet, ¿eh? Algo tan sencillo como el aloe vera y la miel, por lo visto, es lo que cura el cáncer.
¿Ha tenido usted la oportunidad de ir a Tierra Santa, hermano?
No, yo no. ¿Tú?
No. Me gustaría ir a conocer, pero me gustaría también tener un gran conocimiento de lo que pasó en cada lugar, llevar mucha información de qué fue lo que ocurrió en cada lugar para saber realmente, porque si voy ahora yo me considero muy muy principiante en cuestiones de la Biblia, aunque tengo mucha sed de conocimiento. Es por eso que me uní a esta sala, y mientras Dios me tenga sano y con vida y que me dé las posibilidades de entrar, yo voy a seguir perteneciendo a este grupo, que creo que al fin, después de visitar muchas iglesias, y como ya había platicado antes, yo nací y crecí en el pentecostalismo, pero en cierto sentido yo fui un poco honesto al no participar de la gritería, de la euforia, de como el trance que entraban. Entonces yo no me sentía como parte del grupo, y obviamente la gente que brincaba, que hablaba lenguas, bueno, las falsas lenguas, me miraban porque yo realmente no sentía nada. Entonces, si yo no sentía nada, yo no quería ser hipócrita y ponerme a brincar ahí como ellos, a hablar lenguas que según son lenguas espirituales, yo no lo sentía. Entonces, yo como no lo sentía, yo no lo hacía. Yo sentía que las otras personas me marginaban por lo mismo, porque yo no me integraba al grupo. Pero yo realmente lo que no quería era ser hipócrita. Yo no sentía nada, simple y sencillamente, y no lo hacía. Yo tengo 37 años de vida. Como crecí y nací y crecí en el pentecostalismo, nunca, nunca he visto yo realmente un milagro, hermano. No le puedo mentir. Yo no he visto un milagro realmente en estos días. Entonces, como yo no me sentía parte del grupo, yo no lo hacía. Entonces, ahora que encontré ya la doctrina, la verdadera doctrina, espero en este grupo sí integrarme, porque como le digo, yo tengo mucha sed del conocimiento de la Biblia, pero del verdadero conocimiento de la Biblia, hermano.
Pues muchas gracias por tus palabras, hermano Jairo, y nosotros estamos encantados de que formes parte integrante de este grupo, de esta congregación cristiana bíblica cibernética. Lo que has dicho es muy cierto. Yo también me crié muchos años en el pentecostalismo. Yo tampoco llegué a hablar en esa jerga estúpida, en esa jerga carnal que ellos llaman el don de lenguas. Y también, igual que te pasó a ti, hermano, pues estaba en cierta forma relegado, estaba relegado al no participar de esos shows, de esas falsas lenguas, y me pasaba de esas jerigonzas, como dice el hermano Antonio. Efectivamente, me pasaba exactamente igual que a ti, hermano Jairo. Y por eso salí del sistema pentecostaloide. Ahí conocí luego la verdad, y en esa verdad me mantengo firme. De modo que gracias y por esas palabras, y gracias por estar aquí en la sala, hermano. Esperamos contar contigo hasta que Dios quiera.
Claro, hermano, claro. Lo más importante, yo pienso que lo que es actuar con sabiduría es después de haber encontrado la verdad, no dejarla. Yo pienso que es algo bien sabio y yo honestamente me he edificado mucho. Yo le comentaba la vez pasada que yo realmente de pura coincidencia, o fue coincidencia o fue la voluntad de Dios, yo más creo que fue la voluntad de Dios, pero yo estaba viendo videos en YouTube, encontré a Dante Bíblico, después de Dante Bíblico ya me metí a su página de internet, bajé los cursos o las pláticas y las oía en mi camión y wow, yo dije, esto es bueno, definitivamente esto es bueno, entonces yo quiero integrarme un poco más. Entonces ya fue cuando vi que había un enlace, ya vi las ya me pude integrar a las charlas y bueno, aquí estoy hasta que Dios nos permita, hermano.
Así es, hermano Jairo. Una cosita, hermano Jairo, mira, escribe aquí en el chat, dame tu dirección de correo electrónico para que, bueno, no solamente yo, sino también el resto de los hermanos, pues la podamos tener. Escribe aquí en el chat tu dirección de correo electrónico para tomar nota, para apuntarla.
Estamos más o menos como unas 3 horas y media de distancia uno del otro. Yo vivo en la ciudad de Chicago, acá en Estados Unidos. Ellos viven en el estado de Indiana, cerca de Indianápolis, me parece. Estamos bien, bien cerca. Estábamos platicando ayer, creo que fue, que vamos a planear a reunirnos un día y conocernos y saber que somos hermanos que estamos asistiendo a la iglesia cibernética, que es donde se predica la verdad, ¿no? Eso sería excelente.
Muy bien, hermano. Pues que sea para la gloria de Dios. Muy bueno. Y si Dios quiere en el futuro, si Dios lo permite, pues llegaremos a reunirnos de forma física. En algún lugar, cuando venga la tribulación, pues si Dios lo permite, pues los que quieran nos podremos reunir en algún lugar pues que Dios haya preparado para esperar la venida del Señor.
Tal vez, hermano Tito, algunas sugerencias para los hermanos que en este momento tenemos todavía un poco de tiempo. Creo que es muy importante que los hermanos que no lo hayan hecho, bajar los estudios que tú, hermano Tito, tienes en tu página de internet, las 21tesisdetito.com, porque pensando en si vienen tiempos peligrosos y no pudiésemos comunicarnos en un futuro cercano y perdiéramos el contacto a través del programa Skype, por lo menos los hermanos quedasen con los estudios. Y si por lo menos bajar y imprimir en papel algunos, los que ellos consideren más importantes, para así, en caso de que también se pierda el servicio de internet, poder tenerlo. O sea, yo creo que es bueno que estemos tomando ya ciertas precauciones en ese sentido, porque los tiempos que vienen, como dice el hermano Mar, y como tú mismo dices, y como lo está revelando las noticias en estas últimas horas, los tiempos que vienen son bastante complicados, bastante difíciles. Entonces, de repente, nosotros ya nos hemos familiarizado tanto con las charlas, con los estudios bíblicos, nos reunimos acá, y de repente tendemos a pensar que esto va a durar mucho tiempo, pero la verdad que no es así. O sea, la verdad que podría ser que todo lo contrario, que en cualquier momento perdiéramos todo contacto. Entonces, creo que es muy recomendable para los hermanos bajar los estudios, tenerlos archivados en papel, o sea, sacarlos por la impresora y tener esa documentación. Pensemos que si ocurre una catástrofe así en cualquier minuto, bueno, podría afectar la comunicación. Entonces, eso es muy, muy muy importante. Yo creo que vayamos tomando algunas precauciones. En una oportunidad, hermano Tito, no sé si te recuerdas, en tu, cuando estábamos en el foro de Hotmail, tú y algunos otros hermanos dieron algunas recomendaciones en cuanto a alimentación y en cuanto a vestuario. Me pareció muy interesante. Yo he tratado, bueno, ya sabemos que esos foros se perdieron, pero no sé si tú o otro hermano tenga esa información que quedó allí escrita. Pero si no ha sido así, bueno, tal vez tú o otro hermano nos pudiera dar alguna recomendación, algunas directrices, y que por mientras, lo, si se puede, ir proveyéndonos de algunas cosas necesarias para un caso de emergencia. Eso es, hermano Tito, paso palabra.
Sí, me parece muy bien, hermano Antonio. A ver, respecto al tema de guardar páginas web, sí, podéis tener dos opciones. O podéis imprimir una página, un estudio, una página que os interese, por ejemplo, de mi sitio web, la podéis imprimir en papel, pero también la podéis guardar, la guardáis en el disco duro de vuestro ordenador. O sea, vosotros tenéis un ordenador. En caso de que nos quedáramos sin internet por las razones que fueran, pues una guerra mundial o lo que fuera, pero tendríais esa página web. Aunque no tengáis internet, tenéis la página web guardada en vuestro disco duro, en el ordenador. Es decir, que la podéis ver perfectamente, aunque no tengáis conexión a internet. Y luego también la podéis imprimir en papel, ¿eh? Pero ya sabéis que si imprimís en papel, pues tenéis que gastar de tinta, tenéis que gastar papel, tenéis que tener una impresora, ¿eh? Por lo tanto, yo os recomiendo mejor aún que os guardéis en vuestro disco duro del ordenador, de la computadora, guardéis las páginas web, los estudios que os interesen. Eso es lo mejor. Más arriba os he dado mi teléfono de mi casa. Ese es mi teléfono fijo, para que lo tengáis, apuntadlo, ¿eh? Porque es bueno que lo tengáis, por lo que pueda ocurrir.
La chica esa que también, que es la que habla de las charlas tuyas, que tampoco participa en las charlas aquí en...
A ver, la chica que habla en las charlas, ¿qué chica?
No sé cómo se llama.
Pero que una hermana que está aquí en la sala, que suele entrar aquí.
En la página tuya que tienes tú, ¿no?
El enviado está hablando de la voz cibernética.
Eso no es una voz humana, Envy, es una voz de computadora, es un robot, es una voz
humanoide,
no es una chica.
No, pero te habla una chica y dice, le habla tal, no sé cómo se, la voz cibernética tal.
Pues eso, que no es una voz humana, Envy, es una voz de ordenador, de computadora.
Pero no es una chica la que habla entonces.
Es una voz femenina, pero que no es una chica, no es una chica de carne y hueso. Yo tengo un programa que es de voces cibernéticas, que habla esa, se llama Carmen, luego tengo una voz que se llama Jorge, etcétera, etcétera. Tengo varias voces.
Y Saúl, hay una que se llama Saúl,
¿no? Que es Saúl, que es una voz muy buena. Son todas voces cibernéticas, no son voces reales, o sea, no son voces humanas, son voces creadas con un programa.
O sea, no existe ningún Saúl que hable con una voz cibernética, no existe ningún Saúl que hable con una voz cibernética, ¿no?
No existe un Saúl que no hable con una voz cibernética, ¿no?
Claro, porque se puede decir que soy Saúl.
No existe un Saúl que sea de carne y hueso. No existe una Carmen que sea de carne y hueso. Son voces cibernéticas, son voces de ordenador.
Yo pensé que había una persona que se llamaba Saúl que hablaba mediante un programa de voz cibernética.
No, son mis secretarios, pero todos son secretarios cibernéticos. No son personas de carne y hueso. Son un programa que tengo de voces cibernéticas. Y los utilizo pues para que lean los estudios que hago y los publico, pues es un buen programa, es un programa magnífico, con las mejores voces cibernéticas del mundo. Es un programa muy bueno.
Yo se lo quiero también, para ser un envío cibernético.
Tú bueno.
¡Claro! Cibernético, claro.
Que bueno, es un programa, es un poquito complicado el programa, o sea, complicado en el sentido de que, bueno, tardaría mucho en instalarlo, hermano. Llegaría antes el Armagedón.
Sí, bueno, es latoso.
Nos vamos a despedir, hermanos. Ya mañana tendremos la siguiente parte de la profecía de las 70 semanas. Así que pido al hermano Antonio, si eres tan amable, que nos despidas en oración. Esta reunión tan bonita que hemos tenido.
Bueno, hermanos, oramos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo, por este tiempo, Señor, estas horas que hemos estado aquí compartiendo de tu palabra, aclarando, Señor, algunas inquietudes. Y para algunos de nosotros tal vez era un tema que nunca habíamos oído. Gracias, Señor, por este estudio acerca de las 70 semanas que están reveladas allí en el libro del profeta Daniel. Gracias, Padre Santo, por esta primera parte de este estudio. Oramos pidiendo que sea de gran bendición, de gran provecho a cada hermano que hemos estado aquí en la sala, los hermanos que van a bajar esta charla, que sea de gran bendición. Padre Santo, gracias por los hermanos que han participado, por aquellos hermanos que han escrito en el chat, por aquellos hermanos que han escuchado. Gracias, Señor, por todo. Ha habido un ambiente muy, muy especial, como decía enviado. Ha habido un ambiente muy lindo, muy ameno. Y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido en estas horas disfrutar de la compañía de nuestros hermanos. Pero principalmente, Señor, queremos que tu presencia esté en cada uno de nosotros siempre, siempre, Padre. Por de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu palabra, así es. Tú estás en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque estamos entendiendo que ya estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos delicados. Gracias por las informaciones que nuestros hermanos colaboran aquí aportando algunas noticias, algunas novedades. Gracias por la información de nuestro hermano Omar, por la información de nuestro hermano Tito respecto a todo el problema y el conflicto bélico posible allá en Israel e Irán. Señor, te damos gracias porque necesitamos estar alerta. No debemos estar ignorantes de esta situación, porque de esa forma vamos viendo que tu palabra se está cumpliendo. Gracias, Padre, por todo tu amor. Bajo tu cuidado, tu bendición, tu paz y tu amor quedan nuestras vidas, con la esperanza, Señor, de que un día estaremos junto a nuestro Señor Jesucristo y estaremos todos los hermanos que estamos aquí en la sala, los hermanos que están escuchando esta grabación, estaremos todos reunidos, si es así tu voluntad. Padre, ayúdanos a estar preparados para estos tiempos delicados que vienen. Padre, pedimos fortaleza. Fortalécenos en tu palabra. Fortalécenos en la fe. Aumenta la fe, la paciencia en cada uno de nosotros. Padre, pero por sobre todo, proclamamos que en Jesucristo somos más que vencedores. Hay victoria en Cristo Jesús. Señor, Padre Santo, así como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pasó tiempos de tribulación, de amargura, tiempos de dolor, tiempos de quebranto, pero tú, Padre, le fortaleciste allí. Así como nuestros hermanos los apóstoles pasaron tiempos de persecución, tiempos de problemas graves, pero sabemos, Señor, que tú estuviste con ellos. Así también, Señor, entendemos que será con nosotros. Así será, Padre, en los momentos difíciles, porque así lo ha sido, Señor, tiempos de tribulación, de angustia que tal vez alguno de nosotros hemos pasado, tú siempre has estado allí fortaleciéndonos. Y creemos que tu palabra es verdad y tu palabra lo declara, que tú estás allí con cada uno de nosotros para levantarnos, para darnos ánimo y darnos esa esperanza. Gracias, Padre, por todo tu amor, tu bendición para cada uno de mis hermanos. Mis hermanos aquí en la sala, mis hermanos que están escuchando la grabación y todos aquellos hermanos y hermanas nuestros, verdaderos hijos tuyos, Padre, que están repartidos en el mundo entero y que nunca le hemos conocido y tal vez en esta tierra no le vamos a conocer. Pero un día, Señor, nos veremos allí cara a cara y podremos disfrutar bajo tu presencia. Gracias, Padre. Danos un tiempo de descanso, de tranquilidad. Tu bendición sea con nuestros familiares, con nuestras amistades, con nuestros hermanos en la fe. Padre, si hay algún hermano enfermo, y si es tu voluntad sanarle, que así sea. Señor, nos recordamos de Clarita Liliana, de nuestro hermano Gerardo Duar, de nuestro hermano Gerardo Mena. Señor, sé con ellos en estos tiempos difíciles que ellos están viviendo. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Seguramente alguno de ellos está pasando alguna dificultad en este momento, en alguna área de su vida. Porque Señor, mientras vivamos aquí vamos a tener altos y bajos, vamos a tener problemas y dificultades, enfermedades. Señor, ten misericordia y bajo tu amor, Señor, oramos por cada uno de ellos. Señor, con la esperanza de que un día no muy lejano estaremos disfrutando de una vida eterna, estaremos disfrutando de la inmortalidad, estaremos disfrutando de una vida sana totalmente, donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrán recuerdos malos, donde todo será disfrutar, disfrutar en la presencia de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Señor, porque esa es la esperanza que nos anima tu palabra. Gracias, Señor, porque esa esperanza, Señor, es la que hemos aferrado. Gracias, Señor, porque nos hemos desatado de las ataduras de este mundo y ahora anhelamos una patria mejor, como nuestros hermanos los apóstoles. Gracias, Padre, gracias, porque allí, en ese lugar, junto a nuestro Señor Jesucristo, no habrá ninguna tribulación. Gracias, Señor, gracias por tu amor, tu bendición, tu cuidado con cada uno de mis hermanos. Fortalece la fe de cada uno de nosotros. Levántanos, Señor, espiritualmente. Haznos valientes, Señor, como un ejército preparado y listo para ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estamos los valientes tuyos, Señor. Los valientes tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Nos declaramos, como tu palabra dice, somos tus hijos, Señor, somos tus hijos y tomamos las promesas de tu palabra, que en Jesucristo somos más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores. Gracias, Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu fortaleza, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey que pronto viene por nosotros, a quien le amamos con todo nuestro corazón y anhelamos su regreso. Amén y amén. Gloria a Dios.
Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Bueno, pues mañana estaremos aquí a la misma hora. Les habla Otito Martínez, la voz cibernética creada con ordenador y al servicio de la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana.
Hasta mañana,
que no es una voz cibernética, es que por ahí alguien puede sospechar que es una voz cibernética y no. Soy de carne y hueso. Bueno, hermanos, mañana nos veremos por aquí por la sala de charlas bíblicas. Hasta mañana, si Dios quiere.
Que descanséis. Gracias, paz a todos.
Hasta mañana.
Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.